mira, 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 te lo
¿La
van a
señal de qué?
Te lo van ah, a pero ya son las 9, pero...
ya son las...
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 40.000 inmigrantes irregulares han llegado a España en lo que llevamos de año. Es casi un 40% más que en el mismo periodo de 2022. COPE está recorriendo este lunes las rutas de la inmigración. Una de las más peligrosas en la actualidad es la Canaria, a la que en este 2023 han llegado más de 27.500 inmigrantes. Ahora mismo Salvamento Marítimo está trasladando dos embarcaciones al puerto de los Cristianos en Tenerife. En otra isla, en la del Hierro, estamos haciendo esta mañana Herrera en COPE desde el pequeño puerto de La Restinga. Fousene Diakite nos ha contado cómo él llegó hace 14 años desde Mauritania en un cayuco y hoy trabaja destruyéndolos.
Ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, teniendo en cuenta el viaje que hiciste de 5 días sin poder moverte, en las condiciones en las que se llegan, ¿tú volverías a hacer el viaje, Fousene?
No, yo no. Yo no vuelvo porque muy, muy peligroso. Yo no vuelvo nunca a hacerlo, montar los pateras.
Me has dicho que no te moviste en 3 días en el cayuco, no puedes moverte ni estirar las piernas. Ni...
No, no se puede mover porque se llena patera mucho. Entonces, si intentamos levantarlo, se embolca patera. Entonces, por eso, capitán, lo mantenga la gente sentado, siempre.
Uno de los países de los que parten estas embarcaciones es Senegal. Desde allí Ángel Espósito nos ha contado cómo son miles los cayucos que están listos para cruzar el Atlántico.
Lo que más me ha impactado ha sido los mares de cayucos. O sea, es impresionante. Puede haber miles y miles de cayucos que da la sensación de que están esperando a que se llenen de gente para salir. Es brutal la sensación de ver en los puertos, en las playas, en las pequeñas ensenadas llenas de basura. Esto es un infierno de basura, como casi toda África, como hay miles de cayucos de todos los tamaños, sencillamente esperando.
Y el próximo 19 de noviembre los argentinos elegirán a su próximo presidente entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el populista Javier Milei. Ambos han pasado a la segunda vuelta de los comicios. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el editor del diario Clarín, Eduardo Van der Kooi, ha analizado qué puede pasar y cómo se explica que esté mejor posicionado el candidato que ha cosechado malos resultados económicos para el país.
Yo, si tuviera que dar un pronóstico, lo veo mucho más cerca Massa presidente que Milei presidente. El principal interrogante que uno se puede hacer es si un ministro de Economía de un gobierno que tiene récord de inflación, récord de pobreza, logra ganar una primera instancia electoral para llegar al balotaje, no veo por qué puede perder el balotaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça aprovecha el tropiezo del Real Madrid y se coloca a un punto de los blancos antes del clásico. Bruno Casar.
Victoria por la mínima de los de Xavi ante el Athletic Club con nombre propio, el de Marc Guiu, que con tan solo 17 años debutó en primera división y tardó tan solo 33 segundos en ver puerta para darle la victoria al Barça, que va a llegar al clásico del próximo sábado a tan solo un punto del Real Madrid. Así contaba en Dazón el propio Marc Guiu cómo vivió el gol.
Bueno, he visto que Joao la controla ahí, muy solo, y hay mucho espacio a la espalda de los centrales. Me la tira con su calidad que tiene, y levanto la cabeza, veo que Unai sale, y la tira a un ladito, y ya está.
Victoria del Barça en una nueva apuesta total de Xavi Hernández por los jóvenes, que en rueda de prensa se congratulaba por ello.
Me hace especial ilusión porque es una apuesta fuerte, valiente, y bueno, lo somos como staff, sí, lo somos. Siempre cuando las cosas no salen, he aprendido o aprendí en su momento de muchos entrenadores que hay que doblar la apuesta. Entonces hay que apostar por la gente joven, gente de casa, con esta implicación, y ya he dicho ahora a tu compañero pues que los veo preparados, les veo la cara y tienen hambre.
A un punto se colocan, por tanto, los azulgrana del liderato que comparte el Real Madrid con el Girona, que goleó 5-2 al colista la Almería, que sigue sin conocer la victoria tras 10 jornadas. Décima jornada en primera, que por cierto cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Valencia-Cádiz. Y en Fórmula 1, podio de Carlos Sainz, que se ha confirmado esta madrugada después de que Hamilton haya sido descalificado junto con Leclerc por irregularidades en su monoplaza. Tercer cajón del podio para Sainz, que acompañó a Norris y a Verstappen en su enésima victoria esta temporada. Fernando Alonso no pudo terminar la carrera.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 23 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Cruz Roja informa de que actualmente se están rescatando dos embarcaciones al sur de Tenerife en la zona de los cristianos. En lo que llevamos de año son ya más de 27.590 las personas que han llegado hasta las costas de Canarias a bordo de 421 embarcaciones. Estamos también pendientes de los efectos de la tormenta Bernard en las islas. En Tenerife, esta lluvia ha sido positiva porque ha permitido avanzar en la extinción definitiva del incendio. En Las Palmas de Gran Canaria, en cambio, está reventando alcantarillas, especialmente en la zona de Guanarteme. Entre tanto, en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias ha estado la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila. Dice que sería interesante conocer el proyecto del bus BAU, con una implantación progresiva. La primera parte se podría instalar entre Santa Cruz de Tenerife y Los Rodeos. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Wharton, tecnología para todos.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
que, como saben, son diputados del Parlamento de Canarias. Hoy está con nosotros la diputada de Coalición Canaria, Socorro Beato. Socorro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros Marcos Hernández, diputado del Partido Socialista. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo vas?
Bien, muy bien, Mayer.
Me alegro. Muy bien. ¿Qué tal está Esther González, diputada de Nueva Canarias? Buenos días. Esther. A ver si podemos recuperar. Ahí Juan Manuel García Casañas, diputado del Partido Popular. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Bueno, pues esto te toca de cerca, Juan Manuel, igual que a todos los habitantes de la Restinga y del Hierro en general, pues que de nuevo hayamos tenido un cayuco récord, ¿no? Que es bárbaro, o sea, 320 ocupantes en ese cayuco, así lo relataba y lo explicaba esta mañana Javier Iglesias, que lo vio llegar a la Restinga.
Es un cayuco inmenso en el que te da la sensación que vienen en pisos, porque están bajando de continuo. Ayer a la noche llegaba otro también 200 poco y, bueno, lo que comentan, es como si fuese un avión, no paran de llegar. Mm. Es más, para llevarlos a puerto necesitaron unas 7 guaguas.
7 guaguas, que yo creo que visto así es más gráfico, ¿no? Un Boeing 787, que hacíamos esta mañana la comparación, no llega a 300 los que lleva. Y este cayuco lleva 320 personas, que uno se plantea cómo es posible hacer una ruta de 8 días con un cayuco en el que solo se veía cabezas, no había espacio libre. Pero bueno, más allá de este cayuco que supera el récord del anterior, nos planteamos cuántos inmigrantes podemos recibir más aquí en Canarias, porque acabamos de escuchar a Ángel Espósito, nuestro compañero que está desplazado a Senegal, en esa programación especial que durante todo el día vamos a hacer en COPE, que allí hay miles de cayucos esperando a la salida. Súmenle ustedes lo que ha dicho también el diputado de Senegal que nos ha visitado, diputado de la oposición, que dice que Senegal llegó a un acuerdo con la Unión Europea y ahora son los barcos europeos los que pescan allí, y le han quitado la pesca a todos los senegaleses y que por eso están emigrando. Apuntaba un dato que yo creo que es gráfico, ¿no? Decía que cada año hay 270.000 jóvenes que se quedan sin trabajo en Senegal y que tienen que buscarse la vida. Socorro, ¿cómo arreglamos esto?
Pues la verdad que ya nos estamos acostumbrando a cifras. Este fin de semana ha sido récord y es verdad que las imágenes eran impresionantes, ver ese cayuco en el que solo se veían personas hacinadas en esa embarcación, ¿no? Uno no se puede imaginar qué es lo que es ese trayecto en esas condiciones. Y lo que tiene que haber es lo que no nos cansamos de decir, el gobierno de España tratar esto como un asunto de Estado. Canarias Frontera Sur está sufriendo la ruta más difícil, la ruta más mortífera, y el Estado no está teniendo la respuesta necesaria. Tiene que haber un mando único, una coordinación única. La semana pasada tuvimos la visita de dos ministros con
dos versiones totalmente distintas.
Exactamente. O sea, un ministro Marlaska para el que todo está bien y nada pasa, y un ministro Escrivá que parece que ahora está teniendo otra sensibilidad. Pero
el ministro Marlaska el lunes dice que tenemos músculo suficiente para gestionar esta situación, y al día siguiente el ministro José Luis Escrivá declara la emergencia migratoria,
¿Sí?
y dice, no, sí, estamos coordinados, estamos perfectamente coordinados. Juan Manuel, ¿cómo se entiende esto?
Bueno, no se entiende, igual que no entendimos las imágenes del muelle Arguineguín hace un tiempo, igual que vemos ahora el muelle La Restinga como está. O sea, es un problema de Estado, es un problema de la Unión Europea, y vemos efectivamente cómo, por un lado, viene el ministro Marlaska con su cara a decir que aquí todo va bien y que hay músculo. No hay músculo. No hay músculo porque tenemos a la gente de la Salvamar agotada, a los colectivos de Cruz Roja agotados, al personal sanitario agotado. En fin, o sea, tenemos un desbordamiento tal que al final no sabemos ya ni para dónde mirar. Y vemos cuando los responsables, que son los que tienen que antes solucionar, dicen, oye, que está todo perfecto, pues la verdad que es incomprensible, ¿no? Y sobre todo por un tema, o sea, aquí vemos a este falso progresismo, ¿verdad?, que dice que hay que ayudar, que hay que acoger, que hay que... Claro que sí, pero ¿qué futuro tiene esa gente que viene y está tirada en las calles a Laguna, como vemos constantemente, o que están tirados sin ningún tipo de garantía para poder trabajar, para poder salir adelante? Yo creo que esto es una cuestión que tenemos que afrontar y no puede pasar que pasen 20 años y que sigamos todavía decidiendo si van a un cuartel, si van a una residencia de estudiantes, si se quedan en el Hierro, si van a Lanzarote o si van para la península. Y ese es el desastre que tenemos en esta sociedad, donde no somos capaces de dar respuesta a un problema que va a ir a más.
Esther González ya está con nosotros. Esther, buenos días. Esther, pues la hemos perdido de nuevo. Jesús, ¿qué opinas de esto?
Pues creo que la situación va a ir a peor. Decía pues este diputado de la oposición en Senegal que uno de los problemas es que no tenían para pescar porque esa pesca la estaban copando pues ahora pescadores europeos. Pero es que yo pienso que ahí en Senegal lo peor, y sin duda, es la inestabilidad política que existe y la crisis que están teniendo. Luego hay una cantidad de hechos que nos hacen pensar que esto va a ir a peor. De hecho, un gran porcentaje del PIB de Senegal es precisamente del dinero que envían aquellos que emigran fuera luego a su país. Creo que es casi un 20% del PIB de ese país. Por tanto, esas cifras nos indican que esto no va a disminuir, que al contrario, va a aumentar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar políticas. Las políticas europeas tienen que cambiar. Tenemos que fomentar muchísimos más programas de cooperación al desarrollo en estos países. Y sin duda, estamos pues dejados por parte del Estado, porque creo que no tenemos músculo suficiente. Creo que la sensibilidad que tiene Escrivá con Canarias es diferente, de ahí que se haya nombrado pues esa emergencia migratoria. Y espero que realmente podamos tener de aquí en adelante medios suficientes para atender a estas personas y atender a esta situación. La Salvamar, como muy bien decía, o salvamento marítimo, como decía también Juanma, pues están prácticamente agotados. Es que también, aparte de los pocos medios que tienen, porque prácticamente creo que solo hay 10 salvamar en toda Canarias, y en cada una de ellas solo 3 tripulantes, imagínate pues la dificultad que es hacer un rescate de estos en alta mar. Por tanto, nos faltan muchísimos medios y cambiar las políticas por parte de Europa.
Marco, ¿cómo ve Marco Hernández, que es diputado del Partido Socialista, la gestión que está haciendo Madrid?
Bueno, no son la gestión de Madrid, porque estos picos migratorios, que se han dado en otras circunstancias, pero cuando se dan parece que solo en este momento, estos se han dado en varias ocasiones, por cierto, con distintos gobiernos. Y las respuestas no han sido muy diferentes. Lamentablemente, porque el problema es mucho más complejo que el que ha planteado el señor Casaña, con esto de la falsa progresía, ¿no? Porque falsa progresía debería ser la falsa respuesta ante, por ejemplo, su comunidad autónoma, bueno, el Partido Popular, que no hay solidaridad a la hora de la respuesta, en este caso, del reparto de menores. Eso sí que es una, es un problema serio, pero eso es de voluntad política, eso sí que es de voluntad política. Pero no,
Marcos, viendo esa realidad que nos ha pasado con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE, hay que cambiar la ley. ¿Qué es lo que han firmado ustedes en el Pacto por la Inmigración? Hay que cambiar la ley, porque si esperamos a que las comunidades tengan esa generosidad, ¿vamos listos?
No, estamos listos, efectivamente, Maya, estaremos listos. Pero eso va a depender, porque claro, las leyes luego hay que tener voluntad para cumplirlas, porque tú puedes modificarla, pero no, si no hay voluntad, o las dificultades que incorporan a la hora del desarrollo de la propia ley. Pero dicho eso, pensar que el problema de la migración es un problema exclusivo porque gobierne un partido, que si tiene más músculo, menos músculo, que si elevamos o no la emergencia migratoria, yo creo que estamos errando sustancialmente. Y no porque este señor diputado de Senegal haya puesto las cartas sobre la mesa, pero es que si hablamos con otros responsables políticos de otros países africanos nos dirán a qué polio están sometidos, no que estuvieron sometidos, al que están sometidos actualmente. Por tanto, tiene que haber una respuesta que va mucho más allá de esta frontera. Claro que sí, y la respuesta es una respuesta europea. ¿Está Europa con los mimbres necesarios y suficientes para vertebrar una respuesta solidaria contundente? Pues bueno, pues como vemos aquí, cada uno arrima las cosas arriba, y es más, hay quien usa la migración como arma arrojadiza, pues tiene difícil solución. Lo cierto es que...
Pero Marco, volviendo a lo de la coordinación, ¿a Marcos qué le parece que el lunes Marlaska diga tenemos músculo suficiente y al día siguiente otro ministro del mismo gobierno diga hay que declarar la emergencia migratoria?
Bueno, vamos a ver. que un ministro venga y entienda que las cuatro fuerzas de seguridad del Estado tiene suficiente personal, que yo estoy convencido que siempre falta, porque siempre ha faltado recursos, pero que diga que tiene que hay suficiente personal no quiere decir que ese músculo quiere decir que acabamos con la migración. Es que son cosas diferentes. Yo creo que había una malinterpretación aquí.
Sí, pero es que ves, como decía Juan Manuel, ves, a los de Salvamento Marítimo diciendo que no pueden más, porque están 7 días, 24 horas a la semana, respondiendo a todos los cayucos que hay. La Policía Nacional diciendo que le falta efectivo. La Guardia Civil diciendo que le falta efectivo. Están todos pidiendo auxilio, ¿no?
Bueno, la Guardia Civil, la Policía Nacional siempre ha pedido efectivo para Canarias. Es más, cuando más ha reforzado es estando un gobierno del Partido Socialista del Estado. Yo creo que los datos, cuando queramos, los ponemos a la mesa para ver quién ha reforzado más. Pero no, dicho eso, sí, sin duda, falta mucho más efectivo. Y más en momentos puntuales de picos migratorios, donde se satura una serie de servicios en detrimento de otros, que también son igual de importantes a la hora de prestar un servicio a la ciudadanía.
Le pregunto que, claro, a Esther, que ahora creo que sí la tenemos. Esther, ¿tú crees que Madrid está gestionando esto bien?
Vamos a ver, yo creo que esto lleva a algo, una gestión que va más allá, incluso creo que de Madrid, porque es que la única forma de arreglar este problema de ahora y diríamos que para siempre sería actuando en origen, que es lo que siempre se ha dicho pero nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, y esto es una actuación que tiene que venir abanderada desde Europa, no, ni siquiera puede venir desde Madrid. Desde luego no me parece lógico el que haya dos ministros que se contradiga, pero yo insisto, o sea, nadie se mete en un cayuco y se echa a la mar a jugarse la vida sin que la situación, pues la personal, la familia, la social, la política, no lo exige. Yo entiendo que se han hecho cosas. Una de ellas, por ejemplo, la velocidad en las derivaciones ahora es mucho mayor. Eso no significa que sea suficiente, hay que hacer más. Y como alguien dijo de lo que me precedió de la palabra, lo que hay es que cambiar las políticas. Y lo que sí, que es competencia de esta comunidad autónoma, y que sí, que también tenemos que luchar por cambiar esa en este caso esa ley, es el tema de los menores no acompañados, porque es que ya estamos aproximadamente en unos 4.000 menores no acompañados, no tenemos capacidad, y además va a ir incrementándose esta cantidad, y no, obviamente, de la solidaridad, no puede basarse exclusivamente en la solidaridad, porque ya sabemos que no existe, o existe muy poca, y la única solución es cambiar la ley, pero es que deberían cambiarla a la de ya. Yo diría que si me apuras por un decreto ley, o sea, tendrían que hacer algo de forma rápida, porque es que aquí se vienen acumulando todos los días, vienen un montón de menores y ya es imposible, ni por instalaciones, ni económicamente, o sea, es imposible darles una atención adecuada.
Claro. Oye, les pregunto por otro tema que les va a llegar a ustedes también al Parlamento, lo avanzaba este fin de semana la provincia, que el gobierno de Canarias está pensando en frenar la vivienda vacacional y regularlo. No sé si Socorro nos puede adelantar algo de lo que está preparando el gobierno, porque esto va a ser todos los temas candentes de este mandato, ¿eh?
Bueno, el gobierno estará hablando con todos los sectores, analizando la situación, lo que la consejera ha dicho en el Parlamento, en alguna comparecencia que ha hecho y alguna pregunta, es que este es un objetivo y que espera hacerlo a través de una ley y que lo que pretende es conciliar pues el derecho a la propiedad con los problemas que hay de vivienda y con también regularizar la situación de un fenómeno que es real, que está ahí, pero que hay que regularlo.
Claro. ¿Ustedes qué dicen, Juan Manuel? ¿Hay que ponerle freno al alquiler vacacional? ¿Hay que limitarlo?
Hombre, desde luego lo que hay que hacer es organizarlo, ¿no? Porque tenemos un problema de vivienda enorme en todas y cada una de las Islas Canarias. Desde luego en islas, por ejemplo, como El Hierro, donde no hay grandes infraestructuras hoteleras, pues mucha gente ha puesto sus viviendas en alquiler vacacional, pero también motivado por esa ley de vivienda que va en contra muchas veces de los propietarios. Entonces tenemos, por un lado, mucha gente que no pone sus viviendas en alquiler porque tiene miedo a que no le paguen. Ahí vemos también las medidas que ha tomado el gobierno central, donde ya por falta de impago, por falta de cualquier cosa, no se puede, el propietario está completamente amarrado, pero por otro lado tenemos mucha vivienda en mucha ciudad que está siendo destinada a vivienda vacacional y que desde luego tiene que regularse porque está causando un problema muy importante en todas las personas que no pueden acceder a un alquiler digno y que pueda pagarse con una nómina.
Jesús, ¿a esto hay que ponerle límite?
Límite, bueno, a todo yo creo que en la vida hay que ponerle algún tipo de límite, pero yo creo que en este momento la situación es diferente en cada una de las islas. No es lo mismo la situación que se puede estar viviendo en Lanzarote, Fuerteventura, con la vivienda vacacional, como la que se está viviendo, por ejemplo, en la isla de La Gomera, donde ha sido un modelo que lleva conviviendo con el turismo tradicional desde hace muchísimo tiempo. Lo único que por medio del alquiler vacacional pues se ha regulado de alguna forma o se ha legalizado una actividad. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es analizar la situación en cada uno de los sitios. Yo creo que sí es necesario esa regulación, pero teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de los territorios, porque como ya te dije, en la isla de La Gomera este medio es pues, prácticamente la forma o los ingresos que pueden tener algunas familias o el complemento necesario para poder llegar a final de mes. Creo que es una actividad que puede convivir perfectamente con el alquiler tradicional y también con el turismo tradicional, pero claro, lo importante, como todo, como ya dije anteriormente en la vida, son los equilibrios, y eso es lo que tenemos que buscar.
¿Qué haría ¿Qué haría Esther González con el alquiler vacacional?
Yo entiendo que lo primero que hay que es regularlo, porque es una actividad que no está regulada, es una actividad anárquica, y pasa lo que pasa o está pasando en este momento con el alquiler vacacional. Y sí creo que hay que endurecerlo fundamentalmente en la zona por residenciales, por dos razones. Por razones de convivencia, ya hago recordatorio de lo que pasó en la Barceloneta y demás, y luego por las razones de lo que estaban comentando aquí, del incremento exacerbado que se ha producido en el precio de los alquileres, donde ya con un sueldo efectivamente ya es imposible tener una vivienda. Tanto es así que zonas como, por ejemplo, Fuerteventura, en Corralejo, ya no es con un sueldo base. Estamos hablando de que los médicos no quieren, o sea, no están plazas libres en el centro de salud de Corralejo, por ejemplo, y los médicos no van porque no les compensan los alquileres que tienen que pagar allí con su sueldo, y los médicos no tienen precisamente un sueldo bajo. Con lo cual, el tema es un problema grave, y yo creo que sí que hay que regularlo indiscutiblemente, y en las zonas residenciales endurecerlo.
Marcos, ¿qué hacemos con esto?
Pues sin duda, lo que no tiene cierto control o genera problemas añadidos hay que regular. Efectivamente, como bien decía Esther, hay una actividad que no está perfectamente ceñida ni regulada, sino que nace al albur de un crecimiento, que efectivamente es una distribución más equitativa de la riqueza, que cada uno puede plantear propuestas para tener un mejor ingreso, pero lo que hay que tener en cuenta son las repercusiones directas que está pasando o está sucediendo sobre, por ejemplo, el mercado tradicional de la vivienda, en este caso, en el alquiler tradicional, con unos precios poco asumibles porque se han intentado equiparar, yo creo que de forma también injusta, a una actividad económica como el alquiler vacacional, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero claro que hay que regular, porque si estamos hablando continuamente que el problema fundamental en Canarias, pero también de esta sociedad moderna, es el acceso a la vivienda, además como derecho constitucional, habrá que regularlo. Lo que sí creo, sinceramente, que poner el cascabel al gato va a ser complicado. Y el anuncio de la consejera me parece que ha sido, bueno, valiente por su parte, pero muy arriesgado, porque los intereses son tan contradictorios que poner a todas las partes en acuerdo me va a resultar prácticamente imposible. Dicho eso, hay que hacerlo, aunque alguna de las partes se sentirá más perjudicada que otra.
Muy bien, Socorro Beato, Marcos Hernández, Jesús Ramos, Esther González, Juan Manuel García Casañas, muchas gracias, un abrazo, buena semana.
Gracias,
Mayer.
Buenas
semanas, Mayer, a todos. Hasta luego. Bueno, José Manuel, después de la mañana intensa que hemos tenido hablando de las soluciones a las colas de la isla de Tenerife, José Manuel nos apunta lo siguiente. Escuchen que no tiene desperdicio.
Hola, buenos días. Referente a lo de las colas y los proyectos de la carretera, de hace unos años para acá hay mucho político, ingeniero electrónico en la rama del enchufe, que no tiene ni puta idea de nada, ¿eh? Y que aparte no tiene nada definido. Hoy pasan por un lado, hoy pintan una raya por el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese usted lo que dijo ya la presidenta del Cabildo, que iba a hablar hasta con las ambulancias. No tienen para comprar cuatro camillas o no compran cuatro camillas, van a coger y van a poner las ambulancias a ir a buscar a los enfermos. Por cierto, felicitarlo porque el muelle de Granadilla al final lo van a poner para las Olimpiadas, van a servir para algo. Muchas gracias, buenos días.
José Manuel, como siempre, buenísimo. Gracias, José Manuel, por el audio. Por cierto, que está la gente asustada, la gente que nos escucha desde la isla de Tenerife y que coge todos los días y sale por la entrada de Guamasa a la autopista, ¿no? Que sale a la autopista por Guamasa, de que como a partir del miércoles esa entrada va a estar inutilizada y tienen que ir hasta Tenerife Norte, hasta Los Rodeos, pues está la gente asustada. Como decía esta mañana Óscar, me parece que era, les recomiendo que se lleven un bocadillito de Montesano. Nunca se sabe lo que puede pasar y si se puede armar, así que llévense un bocadillo de Montesano, que estarán en cola, pero por lo menos podrán echarle una mordida al bocadillo. Y la ventaja de Montesano es que es un producto fresco, que está recién hecho, con lo cual va a ser un bocadillo de calidad, ¿no? Que nadie se nos ponga nervioso, sobre todo los que van a salir por el portezuelo, que estén tranquilitos, que a esa hora de la mañana todavía no van a tener costillas con papas, pero sí por lo menos el bocadillo de Montesano. Montesano más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés estén hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio.
Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
Viernes estaba hablando yo con un amigo común de Mainar y mío. Me decía, el problema de Mainar es que va 10 polvos por delante. Y justo le enviaba yo a Mainar una información de cómo ya se está pensando en España lo de irse a vivir a una casa común donde hay varias personas mayores que no solamente están acompañados, tienen su médico, tienen sus ejercicios físicos. A lo mejor también, ¿por qué no?, algún deporte electrónico, ¿no?, de los que Mainar defiende. Y Mainar me respondía con otra información, en la que también él es pionero, la del reparto de medicamentos con drones, ¿no?
Así es, quiero decirse que el gran problema yo no creo ser avanzado o no. Simplemente es comunicativo, a poco que uno mire la evolución histórica de las cosas. Para mí siempre me parece muy básico eso que acaba de decir, de compartir. Yo recuerdo, pues fíjate, me acuerdo hasta que estaba comiendo con los niños pequeñicos en un restaurante con unos amigos y les hice un dibujo, porque el tipo tenía pelas. Y digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú que tienes pelas, ¿por qué no cogemos un campo? De esos que no se usan para nada. Montamos 8, 10, 14 casitas que tienen un salón y una habitación para dormir y un par de baños. ¿Por qué un par de baños? Porque uno está en la habitación y el otro, pues si viene un invitado. Esos son casas individuales que están en un campo y ahí hay un microfarmacia. Antes existía el drone, ¿eh? Una microfarmacia, existe una pequeña asistencia sanitaria, un restaurante para todos, y todos en comunidad, con una pequeña piscina, con un pequeño jardín para correr, y si eso es el problema, y es por Health, pues es real, pero todo eso lo tenemos los planos en casa, pero son viejos. ¿Qué quiere decirse? Que estamos uno de siempre, que nos quedamos mirando el lloro, pero nunca decimos por qué no vamos a hacerlo, y si finalmente lo hace otras gentes, algo falla en casa, ¿no?
Sí, sí. Hombre, hay quien dice, no, esto entra mejor en otras culturas, como la norteamericana, que a lo mejor no les cuesta irse a vivir juntos. A lo mejor en Canarias prefieren seguir en su casita.
A ver, te recuerdo.
¿Tú crees que ahí hay un prejuicio?
Te recuerdo que la norteamericana, por decir concretamente la de la parte del norte, México, América, de Estados Unidos y Canadá, te diré que esos señores, cuando en Zaragoza teníamos universidad, aún no habíamos descubierto la ruta para saludarlos. Es decir, que ¿por qué nos fijamos en gente que les demora a nosotros el conocimiento? O sea, al revés, ¿no? O sea, que nosotros tendremos que razonar, y esa gente que obviamente han gestionado, parece ser, iba a decir, el préstamo de la información, porque claro, la mayoría de la información la tienen de fuera, ¿no? Se llevaron gente, les pagaron bien, y automáticamente pues han podido desarrollar cosas que curiosamente nosotros fuimos los pioneros.
Claro, lo cierto es que ahora mismo aquí en Canarias hay un montón de gente viviendo sola en sus casas y gente que fallece. Y que desgraciadamente es así, porque lo hemos contado en varias ocasiones, Mainar, que nos enteramos de que han fallecido porque empieza a salir el mal olor por la puerta.
La soledad es de las cosas más duras en esta vida, y concretamente que producen más lesiones al cuerpo. Primero es como todo viene en la cabeza, a partir de ahí el cuerpo va deteriorándose, y tú en soledad no puedes compartir absolutamente nada. Entonces cualquier trabajo que hagamos para hacer que las gentes convivan, eso es fundamental en una sociedad.
No. Oye, lo de los drones, ¿entonces tú los ves?
Claro, yo cometí solo un error. En su día yo soñé con el transporte de meros taxis en tierra a los helicópteros. Pero luego con el tiempo aprendí una cosa, que es el manejo de esos vuelos, ¿no? Pero claro está que a lo mejor no consiste en hacer que el dron, que es lo que primero pensé yo y lo conté en un congreso internacional de farmacia, que la gente, esto que estamos hablando, que viven a lo mejor lejos de una farmacia, pues que la llamen y den simplemente longitud, latitud y el fármaco. Y automáticamente un trance lo lleva a su casa. Como eso se está mejorando, la circulación, aunque ya hubo algunos problemas en algún aeropuerto, se comentó en su día, pero a mí me sigue pareciendo que la tecnología solo ayuda a vivir mejor. Y los drones, obviamente, tienen que formar parte de las zonas aisladas del campo, de pueblos que están tirados por el monte, etcétera.
O incluso imaginar, viviendo en una ciudad, personas mayores que les cuesta a lo mejor desplazarse hasta la farmacia, ¿no?
Absolutamente. O sea, que una persona tenga que salir a la calle, estando malica, que puede estar sola, pero es un incómodo, como tú muy bien dices, pues bajar unas escaleras, coger el ascensor, cruzar una calle. Realmente que llamando a la farmacia que te conoce, automáticamente tú no tienes, cuando llegue el fármaco, tú le pones al dron su receta y automáticamente eso va a incorporarse al fichero de la farmacia. Es decir, yo creo, repito y lo repetiré siempre, no es que yo vea las cosas mucho antes, es que existen. El problema es que no queremos verlas los demás, que es diferente.
Bueno, tú de todas formas tienes una mirada puntiaguda hacia el futuro, las cosas como son, hay que reconocerlo. Emergencia hídrica, estamos ahora repasando, ¿verdad, Mainar? Las emergencias en las que está Canarias. Hídrica, energética, ajá, climática, migratoria, habitacional, porque hay gente que no encuentra, sí, claro, dónde. Social, sanitaria. Hombre, que las tenemos todas, ¿eh?
Existen. A ver, que las tengamos es diferente. Existen las necesidades que estás enumerando tú, claro que sí. Pero acuérdate siempre que las dos más vitales es vivir y la economía. La economía, porque todo cuesta. El que no tiene...
Cada vez más.
Voilà, porque roba, porque no tiene porque es pobre, etcétera, etcétera. O sea, en la vida la economía maneja absolutamente todo. Cuando vienes a esta casa y ves que si hay obras, cambios, eso cuesta. Mover esa mesa de la pared al centro de la sala, pues eso es dinero cuesta. Y la salud, porque ya sabemos que la salud es lo único que se pierde y nos vamos todos de este planeta. Si no nos coge un coche Google, tranvía, sin salud.
Por cierto, ¿salud o sanidad?
Bueno, salud es con lo que teóricamente venimos al mundo. Digo teóricamente porque hay gente que desgraciadamente ya viene con problemas. Y la gestión de esa salud se llama sanidad.
Ya. No, a mí no me recuerdes lo de las venas que... A los 6 meses es, ¿no?
No, las arterias no es malo. Son arterias. La vena es la zona donde pasan los camiones vacíos a recargar el oxígeno para volver a repartir por el cuerpo. Ese camino de subida, de retorno, que es lo que vemos cuando miramos los brazos o las piernas, unas venas, una cosa azul, eso son zonas de transporte de recarga. Es decir, la arteria es la que transporta el oxígeno.
Pero la arteria...
Es la que se empieza a deteriorar.
A los 6 meses empieza a deteriorar.
5 o 6 meses, ya está.
¿Y la vena no?
Bueno, realmente, obviamente, si la vena hace trampa.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque crea enseguida muchas colaterales. De ahí vienen las preocupaciones estéticas de las piernas, por ejemplo. Hay que ver. ¿Y por qué yo tengo este color en la pierna que no me gustaría tener? Pues casi siempre pasa más en mujeres debido a que han tenido un embarazo y el embarazo ha bloqueado el camino principal de las venas cuando se juntan para subir por un gran tubo que se llama la cava. Cuando hacen esa unión se encuentran con dificultades, pero son tan fáciles ellas, porque la pared es muy infinita, que crean sus colaterales y escapan por otro sitio. Por lo tanto, son cosas diferentes. O sea, lo que nos vemos, eso azulito, eso es la zona de transporte para recargar el oxígeno, que es lo único que no se ve. Las arterias solo se tocan y se palpan y se... Pi, 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 pi.
No, pues, visto así, yo siempre se lo digo a Mainar, ¿no? Es triste, ¿no? A los 6 meses ya empiezan a deteriorarse las arterias, empezamos bien, ¿no?
No, empezamos como está programado el cuerpo humano. Quiero decir que es que hay dos formas de que hagamos la lectura. La lectura es así el cuerpo humano, punto. Hombre, obviamente, si no te gusta, para saber lo que puedes hacer, coge la puerta. Pero si lo aceptas como tal, posiblemente podamos gestionar lo que acaba de decir tú hace un momento. ¿Cómo hacemos el transporte, ya que tenemos tecnología? ¿Cómo vivimos en comunidad sin necesidad de estar hacinados? Por ejemplo, en una... Yo creo que hicimos una vez un proyecto aquí para no hablar de los mayores en las casas de salud. Y pues las dos cosas eran un error. O sea, cuando llamamos a una persona mayor, pues siempre tuvimos problemas para delimitarlo, ¿no? Entonces lo lógico es que queremos espacios que se puedan. Y claro, si yo digo eso de las casitas y no sé qué, eso es para unos. Sí, como siempre, para todo. Hay unas cosas para unos y otras para todo. Yo tengo un coche pequeñito y hay gente que lleva unos cochazos. Claro, cada cosa es para un tamaño. Hay gente que coge la guagua y otra gente que no coge nada. Pero eso no viene a cuento. Lo que viene a cuento es que tenemos que crear posibilidades. Y contra más, hay tantos campos que están vacíos que crearían solidaridad. Podríamos plantar. Obviamente, se me había olvidado que en ese trocito, en la parte posterior del comedor, hay un huerto. Yo me levanto por la mañana y planto. Ah, y lo consumimos, luego se encerra toda la comunidad. Decir, se puede hacer tantas cosas en sociedad ahora que somos tantos. Porque claro, antes éramos los que éramos, poquitos, pero es que ahora vamos para 9.000 millones.
No, sí, sí. Tu máxima de somos demasiados, ¿no?
Sí, en el sentido de que somos muchos, pues ahí están las ventajas y los inconvenientes. Necesitamos más espacios, una contribución superior.
Pero el planeta es el que es.
Así es. Como digo yo, un día de estos se parará.
No sigue girando, ¿no?
Así es.
Oye, de todo lo que te has apuntado ahí, ¿qué me querías contar más?
No, básicamente lo que teníamos aquí era, es que está muy unido, ¿no? Algunas cosas las hemos hecho por el cohousing, curiosamente, que estamos hablando, pero lo más importante de todo lo que estábamos hablando, aparte de transporte, las cosas, es, volviendo al tema que para mí me parece vital, es, tenemos que hacer ejercicio, y ese ejercicio se consigue creando grupos en empresas que tengan espacios vacíos, donde montemos unos clubs, donde la gente baja, se solariza, juega con su primo de Nueva York y encima habla el inglés con él, o simplemente juega contra un futuro tenista que no lo ve, pero ya él juega y oye una música que le gusta, o se pone unos cascos y lee un libro que alguien se lo está leyendo. Es decir, tenemos que usar los espacios que tenemos vacíos. Y eso se llama espacio libre en gentes que en estos momentos, si alguno me gustaría que nos estuviera escuchando, diría, coño, pues yo tengo un par de locales que posiblemente podríamos usarlos para esto.
Oye, ahora que hice lo del ejercicio, tú que has visto tantas arterias de Canarias, ¿las arterias de los que no hacen ejercicio cómo están?
Pues qué curioso, todo depende. No, eso no tiene una relación. Es más interesante, teóricamente, la genética y la comida. Por supuesto, el ejercicio te va a ayudar, pero a todo el cuerpo, no solo a las arterias, ¿no? Obviamente, cuando tú movilizas algo, ese transporte, que es lo que estábamos hablando, lo obligas, con lo cual tiene que bajar más oxígeno a esa zona. De ahí viene de que no es bueno, cuando has comido, ir a hacer natación. Pues te roba la sangre donde estás haciendo el esfuerzo. Aquello que decían las abuelas de, ¿cómo se llama?
Corte digestivo.
Corte digestivo, ya sabía que era gracioso. Lo del golpe de estado.
Golpe de estado interior, ¿no?
Entonces, por ejemplo,
pues, o sea, que algo de razón tenían, ¿no?
Ah, bueno, claro, sí, sí. Me tiene en cuenta que esas señoras, concretamente hablando de las abuelas, eran unas mujeres que tuvieron que tener mucho ingenio para salir de situaciones. Mira, estamos ahora envueltos en varias situaciones de peleas sociales, con tiros, etcétera. Y aquellas mujeres tuvieron que sobrevivir también a aquello y saberlo hacer. A mí esas partes me ponen...
Sobre todo cuando ves esas imágenes, ¿no?, de mujeres, sí, canarias que llevaban 25 kilos en la cabeza y tenían que caminar varios kilómetros. Y ¿cómo lo hacían, no?
Lo hacían porque primero las mujeres tienen una genética muy superior hacia mí, por cierto. Y en segundo lugar, porque alguien tenía que tener cabeza para llevar el peso.
Yo cada vez que voy ahí a La Graciosa y veo el risco, por donde subían por el risco cargados de pescado, digo, ¿cómo hacían esto? O sea, eran súper, súper mujeres, ¿no?
La leche.
Bueno, en La Graciosa y en cualquier punto del archipiélago, ¿no? Que había que hacer subidas impresionantes, ¿no?
Por tanto, de ahí viene mucha longevidad, ¿no?, del ejercicio que hacían. Pero fijaros que es mucho más importante, te repito, la alimentación, ¿no?
Oye, Maynar, me alegro mucho de verte. Que sigas 7 pueblos por delante.
A ver si conseguimos que alguien se nos ponga a nuestra altura. Invertamos, ¿vale?
La verdad que decirlo decimos, ¿eh? Cada lunes.
Adiós, hijo mío.
Adiós, Maynar.
Cuídate mucho.
¿Qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tengo el gusto de saludar ahora a Dara Sánchez, es la responsable del área de sostenibilidad de Hiperdino. Dara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer, muy bien, ¿y tú?
Larga vida a la comida. Ese es el nuevo proyecto puesto en marcha por la cadena, por Hiperdino, para evitar y reducir el desperdicio alimentario. Y dirigido a los escolares, que son las nuevas generaciones que tienen que cambiar pues la cantidad de alimentos que tiramos a la basura, ¿no?
Eso es nuestra esperanza de cambio, ¿no? La verdad es que lo que hemos pensado es, ya hacemos todo lo que podemos, ¿no? Como cadena de supermercados y tratamos siempre de hacer más, pero realmente el enfoque que hemos querido darle este año es el de educar, ¿no? Es decir, que realmente el 45% del desperdicio alimentario se produce en los hogares y eso solo va a cambiar si cambiamos los hábitos en casa, ¿no? Así que pensamos que niños entre 10 y 12 años ya tienen una conciencia suficiente, ¿no? Y probablemente también ganas de influir en sus casas, ¿no? Así que hemos creado la figura de jóvenes rescatadores de alimentos con estos talleres de larga vida a la comida para que ellos vayan a casa, ¿no? Como esos superhéroes que pueden cambiar los hábitos en la familia.
Ahora estaba hablando con el doctor Mainar y recordábamos las enseñanzas de la abuela, ¿no? Y aquí también viene a cuento.
Sí.
Porque yo me acuerdo de mi abuela que iba a dejar dos cucharas en el del potaje en el plato y me decía, no, en el platito no se deja nada, la comidita toda, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado esto, verdad?
Claro, yo creo que realmente lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a la abundancia, ¿no? Y a no valorar los alimentos como algo, pues eso, muy valioso, ¿no? De hecho, una parte de los talleres más importante es la concienciación, ¿no? Y darles algunas cifras impactantes para que ellos se den cuenta de que, vale, estamos acostumbrados a tener un plato de comida, pero eso no significa que no lo hagamos de manera más consciente, que nos sirvamos en el plato realmente lo que nos vamos a comer, que pensemos en aprovechar lo que ha sobrado y no tirarlo directamente sin pensarlo, hacer bien la cesta de la compra, ¿no? Hacer un menú semanal. Todo ese tipo de cosas que, como tú bien dices, nos las enseñaban nuestras abuelas y que son muy de sentido común, pero que ahora toca recuperarlas, ¿no? Y que los niños sean conscientes de algo que a lo mejor nosotros éramos conscientes, pero ellos no, porque no lo han vivido, ¿no?
Bueno, son 3,000 escolares entre 10 y 12 años, como decíamos, a los que va a llegar este mensaje, pero esperemos que poquito a poco se vaya extendiendo al resto de escolares, ¿no? Porque esto tiene que ser un compromiso de todos, Dara.
Claro, la verdad es que, bueno, nos hemos limitado, entre comillas, este año, Gran Canaria y Tenerife, empezando con 160 talleres, como tú bien decías, como para 3,200 alumnos, pero la verdad es que fue un éxito de convocatoria increíble, o sea, los 3 días ya teníamos el cupo cubierto, así que, bueno, la idea es seguir. Realmente yo creo que hay que ir trasladando esta idea, cuanto más lejos mejor. Nosotros siempre con foco en Canarias, pero que nos querríamos llegar a todas las islas y dar la oportunidad a muchos más escolares de conocer esto de primera mano.
Claro. Bueno, ya hemos contado en otras ocasiones, Dara, que ustedes también están haciendo un esfuerzo importante en sus supermercados por evitar el desperdicio alimentario y con gran éxito, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo la Fundación Dinosol lleva ya 3 años trabajando en un proyecto muy bonito que se llama Alimentos con Vida, que lo que trata es de donar alimentos a comedores sociales y eso permite que 15.000 beneficiarios puedan optar a una dieta equilibrada diariamente.
Hemos donado 1.560 toneladas, una cifra bárbara, ¿no?
Una cifra bárbara que querríamos reducir, no disminuir. Quiero decir que en realidad lo que queremos hacerlo cada vez mejor para que no se desperdicie nada en la cadena, ¿no? Y bueno, seguir donando, por supuesto, lo que dé pie a ello, ¿no? Porque realmente de lo que se trata es que el alimento tenga vida hasta el final y que realmente procuremos su consumo humano. Y si no, pues convertirlo en subproductos o consumo animal, es decir, que no haya nada de desperdicio, sí. Que realmente todo se aproveche como la naturaleza, ¿no?
Ese es el objetivo.
Y bueno.
Ese es el objetivo, claro. y a ver si con este proyecto tan bonito que se llama Larga Vida a la Comida comenzamos a trasladar, a difundir ese mensaje de que no debemos tirar nada a la basura de comida. Dara Sánchez es la responsable del área de sostenibilidad de Hiperdino. Enhorabuena, Dara. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mayer. Hasta la próxima.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7 tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
...320 personas en un cayuco, ¿eh? Un Boeing 787 no lleva tanta gente. ¿Y cómo llega un cayuco así? Después de 7 días, 8 días de navegación, la verdad que es una pregunta que nos hacemos. Javier Iglesias vio cómo llegaba ese cayuco a la Restinga.
Es un cayuco inmenso en el que te da la sensación que vienen en pisos, porque están bajando de continuo. Ayer a la noche llegaba otro también 200 poco y bueno, lo que comentan es como si fuese un avión, no paran de llegar. Es más, para llevarlos a puerto necesitaron unas 7 guaguas.
7 guaguas, yo creo que visto así es todavía más gráfico, ¿no? Necesitaron 7 guaguas para llevarse a todos esos inmigrantes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
De forma muy escueta, ¿cómo vas a enfocar hoy tu programa en Tenerife, Guillermo?
Vaya, vamos ahora con Basilio Valladares, del tema del mosquito que comentábamos esta mañana, a ver qué nos puede aclarar. Contamos a Arteaga, el consejero de Carreteras del Cabildo, justamente sobre esa medida también de cortar el enlace de Guamasa. Y estaremos también con varios temas muy interesantes en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz, y también con la presidenta de Valle de Colino.
Que también no van de a forma resumida, Jaime Pucho en Lanzarote.
¿Qué tal? Muy buenas, es lunes, toca hablar de negocios, así que estará con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, José Valle.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
Una aplicación del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para coordinarse los concejales, una aplicación para ellos.
Está bien la cosa. Y en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de los abusos en los Cádiz de Gran Canaria y también del carnaval que se traslada en la isleta. ¿Qué piensan los vecinos?
Bueno, tendrían que hacer una aplicación para coordinarse los ministros sobre la inmigración, que manda narices que un día diga Marlaska que no hay problema y al día siguiente su compañero diga que hay una emergencia migratoria. Nos vamos, feliz semana, que lo pasen bien, adiós.